canción. Hoy vamos a hablar de feminismos y para ello estamos en comunicación con una referente del colectivo de Mendoza, ni una menos, Laura Chazarreta. ¿Me escuchás, Laura?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfectamente.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Y aparte,
no, gracias por llamarme.
Aparte de ser un del colectivo Ni Una Menos, vos sos una referente también de la una agrupación feminista.
Soy referente de la agrupación de la Corriente Política Social La Colectiva y del Frente Patria Grande acá en Mendoza, que está conformado por varias agrupaciones. Somos La Colectiva, Soy Nosotras, Vivo Positivo e Irrompible.
Y podríamos estar horas hablando de feminismos, pero el tiempo sí. De la radio es acotado. Así que, ¿qué es feminismo hoy para vos y con cuál feminismo te identificas?
Mira, para nosotras poder entender el feminismo es esa propuesta política, partiendo de que tenemos que poder identificar y entender que existe el patriarcado, ¿no? Porque si no, no podríamos hablar de feminismo si no hablamos de patriarcado. Para poder hablar de patriarcado es entender que es ese sistema que se basa en relaciones de poder, que históricamente, esa construcción histórica, política, social, económica, en que a través del poder nos ha puesto a las mujeres en un lugar totalmente de inferioridad, ¿no? Lo típico, esto que escuchamos cuando hablamos del sexo débil, cuando hablamos de que las mujeres no pensamos, no podemos hablar de política, no podemos tomar decisiones, que no podemos ocupar el espacio público y tenemos que ocupar el espacio privado. Bueno, me parece que, y podemos estar horas hablando de esto, pero poder pensar que el feminismo es plantear y repensarnos, digamos, esos vínculos, esas relaciones, esas discriminaciones, violencias, desigualdades, y si lo queremos llevar a extremos, ¿no?, como las desapariciones, abusos y asesinatos, ¿no?, los que llamamos femicidios, por eso lo hecho de ser mujeres, y también es importante agregar la diversidad, ¿no?, las disidencias, es decir, que por no estar de acuerdo con el heteropatriarcado es que lo sufrimos nosotras en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Entonces, para nosotros el feminismo es esa lucha por esa propuesta política que nos permita pensarnos en una comunidad desde la igualdad, desde no discriminación, no violencia, en donde las mujeres seamos actoras políticas desde la participación, desde las tomas de decisiones, desde que podamos decidir de nuestras vidas, de que podamos decidir de un proyecto de nuestros barrios, de nuestras provincias, de nuestro país, que tenemos muchísimo para aportar y que aparte esa mirada desde los feminismos es totalmente diversa, distinta, y no pensándolo como algo malo ni como una competencia, sino que venimos a aportar una nueva forma de hacer política, que no solamente la pensamos, sino que la hacemos, que tiene que ver con un eje central que es lo más humano, y los derechos humanos, y eso no solamente pensarlo en términos de estar en contra de las violencias o por los derechos de las mujeres, sino que también podamos discutir la política, que podamos discutir el modelo económico, que podamos discutir sobre trabajo, educación, salud, cuando hablamos de este gran desafío que hoy tenemos, ¿no?, para poder pensar realmente en políticas de igualdad, en donde pensemos en la redistribución de las tierras, de los recursos, del trabajo, del tiempo y de los cuidados. Y en esa lucha no se hace sola, o sea, es absurdo pensar que el feminismo es una autodefinición, ¿no?, sino que no alcanza con definir yo soy feminista, yo soy de izquierda, yo soy peronista o yo soy marxista, sino que tenemos que pensarnos en un movimiento de liberación, de emancipación, donde todas las mujeres tenemos que tener acceso a todos los derechos sociales y que en eso no podemos disociar el feminismo de un proyecto de país, no podemos disociar el feminismo de las cuestiones de clase, entonces sabemos que todas las mujeres somos oprimidas por el patriarcado, pero que hay sectores donde las mujeres somos mucho más vulneradas por una serie de violencias que interactúan sobre nuestras vidas. Entonces, para nosotras, cuando en esto pensamos, en el feminismo, y ahí sí nosotros nos definimos, tanto el Frente Patria Grande como la colectiva, nos definimos como feminismo popular, es que también vemos que la diversidad de feminismos, digamos, podemos plantear el feminismo liberal o el feminismo radical, y que para nosotras es todo un análisis y todo un pensamiento y en nuestro hacer que tiene que ver con el feminismo popular. Esto que incluye todas las luchas de los sectores vulnerados, en el cual nosotros debemos poner nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro corazón. Tenemos una responsabilidad política en donde realmente los sectores más vulnerados, ahí es donde nosotros entendemos que tenemos que estar en esas luchas, y que esas luchas deben ser todas inclusivas, y que no hay luchas más importante que otras, porque tienen que ver con la dignidad, con los derechos humanos. Entonces, para nosotras, por ponerte un ejemplo, en el Algarrobal, donde tenemos una gran construcción con las compañeras y que la mayoría son de la comunidad boliviana, es poder, desde algo tan sencillo como había una cantidad de compañeras que no sabían leer y escribir, es que lo primero que hicimos hace unos años es abrir centros de alfabetización. Y para nosotras es el feminismo. Es decir, las compañeras plantean una demanda y una necesidad, y que no es solamente aprender el alfabeto, sino poder tener poder, esa voz, esos aportes que puedan hacer las compañeras y que también les permita poder defenderse en la vida. Entonces, eso para nosotras es feminismo. Desde ahí, cómo pensamos la economía popular, desde ahí cómo pensamos, digamos, el trabajo, cómo pensamos en formas colectivas, herramientas, digamos, de fortalecimiento y de participación política. Para nosotros es fundamental la politización, porque si no discutimos lo que nos pasa a partir de nuestras realidades, entonces muchas veces los feminismos terminan siendo un privilegio para ciertos sectores, o que muchas veces esos feminismos salen de un libro. Y no estoy ninguneando esos aportes, pero que también somos capaces nosotras de poder repensarnos, reconceptualizar y resignificar los feminismos, ¿no? A partir de nuestras realidades, de nuestros deseos, de nuestras necesidades y de nuestros aportes.
Qué importante es la apropiación de esos espacios, ¿no? Que cada vez más lo estamos logrando frente a estas medidas que, como vos decías, económicas y sociales del gobierno, que afectan la calidad de vida de todos, pero en especial de nosotras las mujeres.
Bueno, cuando hablamos nosotras, en el momento uno que asume Macri como presidente, nosotras salimos fuertemente a hablar de la feminización de la pobreza. O sea, cómo esas políticas de ajuste neoliberales de derecha iban a impactar e impactan, y claramente lo vemos y lo vivimos todos los días, cómo impacta sobre nosotras. Porque nosotros no podemos hablar del patriarcado sin hablar del neoliberalismo, y no podemos hablar del neoliberalismo sin hablar del patriarcado. O sea, son opresiones históricas sobre nosotras. Entonces, imaginémonos que si encima el patriarcado, que nos oprime y nos pone en el lugar de que tenemos que hacernos cargo de la crianza de nuestro niño y nuestras niñas, que nos tenemos que hacer cargo de la economía de nuestras casas, imagínate que con políticas neoliberales automáticamente las mujeres quedamos totalmente precarizadas, ni hablar que quedamos expuestas a las redes de prostitución y a las redes de trata, cuando nosotros hablamos de la trata express, que son nuestras mujeres y principalmente los adolescentes que desaparecen y que muchas veces las buscamos y aparecen a los dos días, pero que nadie se pregunta, o el Estado ni se pregunta, digamos, qué pasó en esos dos días. Y resulta que en esos dos días estuvieron en el barrio de al lado, las drogaron, las violaron, las prostituyeron, y después aparecen y acá no pasó nada. Entonces digo, estas barbaridades que genera y nos expone el neoliberalismo, y que eso se traduce, digamos, y también cómo nos anula y nos precariza la participación política. Porque si de repente nosotros tenemos que estar resolviendo cómo lograr tener el plato de comida, cómo también el acceso a la salud, cómo está precarizado, porque claramente algo que hicieron es reventar el sistema de salud para que nosotros no tengamos, o sea, en un punto no quieren que nosotras tengamos salud, no quieren que nosotras estemos sanas para poder participar y ejercer la ciudadanía. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de ciudadanía, es el ejercicio de todas las personas, pero fundamentalmente quienes estamos vulneradas, que somos las mujeres por las opresiones, en que realmente podamos ser parte. Y en eso, estos gobiernos, tanto de este gobierno, tanto nacional como provincial, porque no nos tenemos que olvidar que Cornejo es Macri, en donde las políticas que se han generado para las mujeres han sido circo, han vendido humo, han generado políticas de emergencia y no políticas de igualdad. Porque generar políticas de igualdad es generar acceso al trabajo, a la salud, a la educación, y no políticas de emergencia, que es lo que ha hecho ese gobierno y que nos han hecho creer que han hecho muchas cosas por las mujeres y por la diversidad, cuando lo que han hecho son refugios, como si eso fuese una demanda y una necesidad de las mujeres. O sea, que encima que somos discriminadas, violentadas, también nos ponen en un lugar de responsabilidad, que nos deben encerrarnos en un lugar, pero que aparte las mujeres que vamos a parar en un refugio somos las mujeres pobres.
Son cosas de vidriera, ¿no? Podemos decir.
Tal cual, y que en eso es sumamente importante que todo el tiempo los feminismos estemos analizando eso, porque si no nos hacen creer que es una solución los refugios. Y para nosotros una solución no es ni los refugios, y que esas mismas agrupaciones, en este caso en concreto, es decir, el espacio de Mumalá, que es un espacio que digamos está dentro del gobierno, su referente es la directora de la Dirección de Mujeres, hoy están pidiendo la emergencia de género, y también ahí sospechamos, y es importante que nos pensemos. ¿Emergencia de género qué significa? Emergencia de género significa más presupuesto para el Ejecutivo, ¿para qué? Cuando nosotras claramente hay algo que logramos y conquistamos, es tener leyes de derechos humanos como la 26485 para erradicar la violencia a las mujeres, para proteger y cuidar la integración de las mujeres. Entonces, ¿qué estamos en cero? Es que necesitamos el cumplimiento efectivo de la 26485, la Ley Nacional en Contra de la Trata, todas las que tienen que ver con política de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ESI, o sea, todo lo que tiene que ver con asignación universal, todo lo que tiene que ver con las jubilaciones de ama de casa, o sea, todas aquellas que sí son políticas de igualdad. Porque ahí está la diferencia, tener, reconocerle a las mujeres que históricamente trabajaron y que no fueron ni reconocidas ni remuneradas y que puedan jubilarse, eso es una política de igualdad, porque tiene que ver con la soberanía económica, es poder tener su plata, que se la ganaron trabajando toda la vida, en algo que nos engañaron y nos hicieron creer que lo teníamos que hacer por amor no, eso no es amor.
Justamente hoy,
explotado.
Justamente hoy que es el día del trabajo doméstico.
Bueno, no tener que poder pensarnos en estas cuestiones, porque aparte el patriarcado ha operado de tal manera que nos ha hecho naturalizar este lugar, o sea, el chip del patriarcado, nos metieron desde que nacemos a varones y mujeres, en el cual justamente las mujeres, nos hicieron creer que las mujeres, a lo que nos teníamos que dedicar en nuestra vida, es a la maternidad y a la crianza de nuestros niños y nuestras niñas y a las tareas domésticas. Entonces, y que si no lo hacemos dentro de nuestras casas, lo hacemos afuera, ¿no? Como somos explotadas por otros y otras, ¿no? Para que nuestra vida no sea digna y no es casualidad y eso que sostiene la mía del mundo, o sea, nuestro trabajo no remunerado y no reconocido, por supuesto que sostiene la economía, que obviamente lo beneficiamos, no ni siquiera a nuestros compañeros, maridos, sino que beneficiamos a la empresa, a la fábrica que explota para poder acumular, para poder enriquecerse a costa de nuestro trabajo y de la mano de obra, ¿no? Barata, o nada, o sea, solamente porque supuestamente nos hicieron creer que era por amor.
Y en esa corresponsabilidad en la crianza, en tareas domésticas que sigue estando en las manos nuestras de las mujeres, ¿vos ves que el varón se está desconstruyendo o se resiste a perder esos privilegios que el patriarcado le ha dado? O sea,
bueno, para mí es como muy importante que podamos también analizar cómo el patriarcado se recicla. El patriarcado se recicla porque nadie quiere ceder a sus lugares de privilegio y sus lugares de poder. Y entonces, de repente, aparece este concepto de la deconstrucción, que a mí no me queda claro, esto es entre nosotras, ¿no?, que nos habla de Latinoamérica, pero ¿qué es deconstrucción? Entonces, la deconstrucción, sospecho que es una excusa para no tomar definiciones y tomar posición en defensa de los derechos de las mujeres. Porque si no, cuando hablamos de Macri, cuando hablamos de Cornejo, neoliberales, yo planteo, bueno, dejémoslo 4 años más y seguramente quizás se pueden llegar a deconstruir. Cuando hablamos del dueño de una fábrica que explota a sus empleados y empleadas, bueno, quizás se puede llegar a deconstruir. Y en eso, y ahí cuando tenemos que analizar el neoliberalismo, que también tiene que ver con disputas de poder, una minoría por sobre las mayorías, no dudamos de qué lado tomamos posiciones en un sector de la sociedad, ¿por qué de repente aparece la deconstrucción cuando tenemos que discutir el patriarcado? Y entonces en esa me parece que tenemos grandes desafíos en poner en discusión en que los varones deben tomar posición, pero no solamente tomar posición, sino que deben ser responsables y que deben poner en acción esa responsabilidad. Tienen que discutir, no discutir el feminismo, para eso el feminismo lo discutimos nosotras. Los varones deben discutir qué hacen los varones para frenar a los pedófilos, qué hacen para frenar a los violadores, qué hacen para frenar a los femicidas, qué hacen para frenar a los violadores en todos los espacios donde estamos las mujeres. Y ¿cómo? Es ahí donde los ponemos en jaque, porque también son parte. No somos nosotras encima, que porque si no quedaría, no somos las responsables de que encima que somos discriminadas, violadas, asesinadas y desaparecidas, también somos responsables de que eso se transforme. Y en eso sí, digamos, nosotros ponemos nuestra parte del feminismo, en donde venimos a hacer un planteo político con el protagonismo de las mujeres y las disidencias, desde un lugar de igualdad, no desde el lugar de ejercer poder sobre los varones, pero que también los varones deben ser responsables de lo que están pensando y lo que están haciendo. Porque muchas veces son cómplices, y lo vemos en los partidos políticos, en los sindicatos, en los movimientos. Recuerdo hace 2 años atrás, los hombres estaban agarrándose las mechas porque varios sectores de los feminismos no querían que los varones fueran a la marcha de un 8 de marzo. Que no había sido una definición de la asamblea de Ni Una Menos, ni nunca en ninguna asamblea que hemos tenido, hemos definido que los varones no participen, pueden participar. Pero bueno, en esa diversidad de feminismo, había feminismos que planteaban que no fuesen. Y los varones salieron todos horrorizados, que ¿por qué nos dejan marchar? Y lo primero que les planteó a los varones, bueno, con todo ese ímpetu y toda esa energía en plantear eso, los quiero ver planteando, cuando ven un acto sindical, cuando ven un acto político o una mesa donde está lleno de varones y no hay ninguna mujer en esa mesa que te demuestra que es 100% machista, quiero que también salten con la misma energía a decir en esa mesa, en ese acto, faltan mujeres y falta diversidad.
Como pasó, como anécdota, como pasó la semana pasada con la visita de Macri a Mendoza, donde se sacaron las fotos y una persona de nuestro actual gobierno tuvo que estar a los empujones pechando para intentar salir en una foto donde no la dejaron salir. Y, o sea, ahí es donde se habla en una vidriera que yo te decía y se hace otra cosa. Eso fue, pero...
Esos son los ejemplos bien claros, ¿no?
Exactamente.
Cuando hablamos del pleno simbólico, cuando les molesta que nosotros hablemos de todas y hablemos de todes, o sea, como en el plano simbólico, lo que no se nombra no existe, y nosotros existimos y no somos varones. Entonces digo, ¿cómo de repente? Y cuando es al revés, y nosotros hablamos de todas, ahí nomás te saltan a decirte, pero soy yo. Claro, digo, entonces, si te sentís en desigualdad o discriminado porque te nombramos, entonces no lo hagas al revés. Bueno, todas estas cuestiones para nosotros nos parecen sumamente importantes, pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de los feminismos populares, es que vamos a poder abrir un montón de frentes y un montón de luchas desde los feminismos, pero que también para nosotras entendemos que hay prioridades. Una mujer no tiene un plato de comida, es sumamente imposible que tenga el acceso al feminismo. Y el feminismo no puede ser un privilegio de ciertos sectores y otros sectores no. Entonces eso también tiene que ver, y que esos aportes de las mujeres dentro de sectores populares tienen mucho para aportar al feminismo, porque lo viven en su realidad, las opresiones mucho más fuertes que cualquiera de nosotras de otros sectores, en que tenemos un plato de comida, tenemos un techo, tenemos una cama, y que se nos hace mucho más fácil tener acceso a los feminismos. Entonces tenemos la responsabilidad política, ética, histórica, de que podamos generar los espacios de participación de las mujeres en los sectores populares y las disidencias, y que todas las políticas que diseñemos, o sea, hoy me toca estar como candidata a diputada del espacio del Frente de Todos, todas y todos del Frente que conduce Cristina, y para nosotras pensar en un espacio de representación y de decisión como es la legislatura, es poder pensar en esas políticas de igualdad fundamentalmente de los sectores populares.
Bueno, muy clara, ha sido muy clara, y en esta soberanía las mujeres ponemos nuestros cuerpos, en estas luchas tal ponemos cual. Nuestros cuerpos, y bueno, esta Boca es Mía es un espacio donde nosotras podemos hablar y podemos practicar realmente y hacer feminismo. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, están los micrófonos abiertos para seguir hablando de feminismo, que da para mucho, pero el tiempo es acotado.
Sí, claro. Y una sola cosita que sí me parece re importante es que los espacios de comunicación como este espacio son fundamentales en la lucha política y social. Digamos, las voces de los feminismos, si no fuese por los espacios como el de ustedes, costaría muchísimo que se sociabilicen, que se democraticen, que podamos ser escuchadas las mujeres y que podamos hacernos los planteos, y que muchas veces es, que creemos que es fundamental de que existen estos espacios y que tenemos que potenciarlos y aportarlos para que sigan estando, para que realmente pueda democratizarse las voces y fundamentalmente de las mujeres y las disidencias.
Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Laura, no, la comunicación.
Usted,
y bueno, estamos en contacto y nos seguimos abrazando entre las mujeres.
Como siempre, por supuesto.